Hay una idea que, no sé, a mí me parece fascinante, que la belleza no está en un solo sitio. No es un tesoro escondido, sino que está repartida por el mundo como si fuera una constelación, ¿sabes?
Como un mapa.
Exacto, un mapa global de sitios excepcionales. Pues mira, hoy vamos a analizar justo eso, el caso de una startup italiana que ha montado toda su estrategia sobre esa idea.
Ah, sí, los conozco.
Han creado un mapa que identifica 9 regiones del mundo donde la piel parece, no sé, tener una longevidad especial. Y lo interesante para analizar no es tanto el producto, sino lo audaces que son.
Sí, es un planteamiento muy valiente, totalmente, en un mercado que está saturado de alta tecnología, de promesas de laboratorio, ellos van y compiten con geografía, con una historia. Así que la misión de hoy es esa, explorar ese mapa, ver si esta filosofía se sostiene y descubrir qué hay de verdad en estas 9 auroras.
Es que has dado en el clavo. Este enfoque es un movimiento estratégico brillante, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, porque capitaliza esa desconfianza que va creciendo en el consumidor hacia las fórmulas que son solo química pura.
Claro.
Al anclar cada ingrediente en un lugar, en una cultura concreta, transforman un producto cosmético en, bueno, casi en un artefacto cultural. Le dan una pátina de autenticidad, de fiabilidad, que es muy difícil conseguir en un laboratorio.
O sea que la longevidad de la piel ya no es un problema a resolver. Exacto. Deja de ser un problema de ciencia y se convierte en un diálogo con el planeta. Es un cambio de perspectiva radical. Vale, vamos a desgranar esto. La filosofía central, según las fuentes que tenemos, se resume en una palabra: acompañar. Acompañar.
No hablan de transformar, ni de revertir, ni de luchar. La idea es devolverle a la piel lo que el entorno, pues el tiempo, el clima, la vida en la ciudad, le ha ido quitando. Pero a ver, seamos sinceros, ¿no suena un poco a un eslogan de marketing muy bien pensado?
Es una pregunta fundamental.
En un mundo que quiere resultados para ayer, ¿de verdad funciona una filosofía tan pasiva?
Claro. Es que choca de frente con el lenguaje este casi bélico que ha dominado la cosmética décadas.
Combatir las arrugas, luchar contra el envejecimiento.
Ese. Y de repente proponer una colaboración con la piel es casi subversivo. Pero yo no creo que sea solo marketing, ¿eh?
No.
La solución de un día para otro para proponer un ritual.
Un proceso.
Un proceso exacto, un mantenimiento basado en la constancia. Reconocen que la piel es un órgano vivo que responde al cuidado a largo plazo. No hay intervenciones de choque.
Y ahí entra un dato que a mí me llamó mucho la atención. La promesa de cambios visibles en 6 meses.
Eso es.
Por un lado, me genera escepticismo. 6 meses, en la era de TikTok, es una eternidad. Requiere casi un acto de fe por parte de quien compra.
Ya.
Pero por otro, si lo miras desde su filosofía, tiene una coherencia aplastante. No te venden un milagro, te proponen un compromiso.
Y ese es su mayor desafío comercial, y a la vez su punto más fuerte. Es un filtro. No buscan al consumidor impulsivo.
Buscan a otro tipo de cliente, a uno más consciente, que entiende que la salud de la piel, como la salud en general, es una maratón, no es un sprint. Al poner ese plazo de 6 meses, te están diciendo, oye, esto no es magia, es biología, y la biología tiene sus ritmos. Es una postura honesta.
Honesta, pero comercialmente muy arriesgada. Ya veremos si el mercado tiene esa paciencia. De acuerdo, pues empecemos ese viaje por el mapa. Primera parada, la que parece ser la piedra angular de su historia. Nos lleva a un sitio de una exuberancia casi mítica. Brasil, el Amazonas.
Las fuentes destacan que la longevidad y la vitalidad de la piel de las mujeres indígenas de la región amazónica está documentada desde hace décadas. Es como si hubieran encontrado el punto cero de su filosofía allí.
Sí, y no es ninguna casualidad. El Amazonas funciona como un anclaje narrativo potentísimo.
Es el pulmón del planeta.
El mayor laboratorio de biodiversidad del mundo. Usarlo como punto de partida le da al proyecto una legitimidad casi instantánea. Y claro, está esa conexión cultural, esa alegría, que se resume en la canción que citan.
Me encanta esa referencia. Moro nun país tropicau, abençoado por Deus, e bonito por naturaleza, más que belleza.
Vivo en un país tropical, bendecido por Dios y hermoso por naturaleza. ¡Qué belleza!
Esa idea, la de una belleza que es un don de la propia tierra, es la base de todo. Pero en la práctica, ¿cómo se traduce? Hablan de ingredientes como el cupuaçú o el murumuru. Suenan exóticos, pero ¿qué los hace tan especiales?
Aquí es donde la poesía se junta con la ciencia. El cupuazú, por ejemplo, es un pariente del cacao. Su manteca tiene una capacidad extraordinaria para absorber agua.
Ah, sí.
Casi un 40% más que la lanolina, que es un estándar en cosmética. Por eso lo describen como un pequeño embalse vegetal.
Vaya.
Literalmente ayuda a la piel a retener su propia hidratación. Luego está el murumurú, otra palmera amazónica. Su manteca es rica en ácidos láurico y mirístico, que son, bueno, son biocompatibles con la capa de grasa de nuestra piel.
O sea, que la piel los reconoce.
Exacto. Su función es reparar la barrera cutánea, esa muralla que nos protege de la deshidratación y de las agresiones. Entiendo, no son ingredientes elegidos al azar. Cada uno tiene una función muy específica en la arquitectura de la piel. Me fascina cómo describen el buriti, un aceite anaranjado que parece contener el sol. Y esa descripción tan poética tiene una base científica sólida, ¿eh? Ese color anaranjado tan intenso se debe a su altísima concentración de carotenoides.
Betacaroteno, ¿no?
Especialmente betacaroteno, sí. Los carotenoides no solo son antioxidantes muy potentes que neutralizan el daño solar, sino que son precursores de la vitamina A, el retinol. Y ya sabemos que la vitamina A es absolutamente esencial para la renovación celular, la producción de colágeno.
Ah, claro.
Así que cuando dicen que contiene el sol, en realidad están hablando de su capacidad para reparar el daño que el propio sol provoca.
Es increíble. Y por último, el azaí. Ese ya nos suena más, pero aquí le dan un enfoque distinto.
Claro, aquí no es un superalimento para un batido, sino un escudo para la piel. Su poder está en las antocianinas, los pigmentos que le dan ese color morado tan oscuro.
¿Antioxidantes?
Son de los antioxidantes más potentes que existen en la naturaleza. Muy eficaces para combatir el estrés oxidativo, que es, bueno, una de las causas principales del envejecimiento celular prematuro.
Pero lo que de verdad creo que diferencia todo esto es que no va solo de botánica. Las fuentes insisten mucho en que estos ingredientes se cultivan, en convivencia con comunidades indígenas, los guardianes del bosque.
Totalmente.
Esto va más allá de la cosmética.
Y es un factor clave en su propuesta de valor. Al integrar cadenas de producción que dependen de que la selva siga en pie y de sus habitantes, están creando un producto con conciencia.
Conciencia ecológica y social.
Eso es. La longevidad de la piel de la persona que compra se vincula directamente con la longevidad del ecosistema amazónico. Esto convierte la compra de una crema en un acto de consumo ético.
Una conexión potentísima.
Y para un segmento del mercado cada vez más grande, ese valor añadido es tan o más importante que el efecto del producto en sí.
Solo la primera de las 9 auroras. El mapa es global. Y aquí es donde se pone a prueba la coherencia de todo el proyecto. Me pregunto cómo conectan esa exuberancia del Amazonas con entornos que son radicalmente distintos.
Buena pregunta. Por ejemplo, en los textos se mencionan dos extremos, la pureza casi absoluta de Noruega y la capacidad de resistencia extrema del Himalaya, en Nepal. A ver, analicemos esos dos casos. ¿Qué historia nos cuentan? Es una comparación perfecta porque ilustra dos estrategias de longevidad de la naturaleza que son completamente diferentes. Empecemos por Noruega, por Lurøy.
Fiordos.
Una zona de fiordos, de aguas frías, puras, muy poco contaminadas. La clave aquí es la pureza del entorno, que se traduce en ingredientes con una carga de toxinas bajísima.
¿Y el protagonista es?
El omega-3, extraído de microalgas, de esos fiordos. El omega-3 es fundamental para mantener la flexibilidad de las membranas celulares de la piel y para construir esa barrera de la que hablábamos. Una piel rica en omega-3 es una piel más elástica, más hidratada y con menos inflamación.
La filosofía aquí sería la de la prevención.
Prevención a través de la pureza, exacto.
Entiendo. Es como darle a la piel los componentes más limpios posibles para que funcione de forma óptima. Muy minimalista. Y en el otro extremo, Nepal, el Himalaya, un entorno brutal, hostil.
Exacto. Si Noruega es pureza, Nepal es resiliencia. En el Himalaya, a gran altitud, con una radiación UV extrema, poco oxígeno, temperaturas gélidas, las plantas no pueden permitirse ser delicadas.
Tienen que sobrevivir.
Han tenido que desarrollar mecanismos de defensa extraordinarios. Son lo que llamamos plantas adaptógenas. Producen compuestos antioxidantes, antiinflamatorios, protectores, en concentraciones altísimas. La idea es que al aplicar extractos de estas plantas en la piel, le estamos transfiriendo esa sabiduría de supervivencia.
Es una filosofía de resistencia.
De resistencia, sí. Fortalecer la piel dándole herramientas que vienen del entorno más exigente del planeta.
Es fascinante. De la prevención por pureza en Noruega a la fortificación por resiliencia en Nepal. Dos capítulos de un mismo atlas. Y para completar el mapa, las fuentes mencionan otros sitios de pasada.
Sí.
Islandia con su agua geotermal rica en minerales, Italia con los polifenoles del olivo, Grecia y sus hierbas aromáticas, Marruecos y el aceite de argán.
Y Japón con cítricos y fermentos, y Estados Unidos en California con antioxidantes de alta concentración.
Cada uno es un micropunto en este mapa.
Si conectas todos los puntos, lo que emerge es un patrón. Cada aurora no es solo un ingrediente, ¿sabes? Es un arquetipo de longevidad.
Una historia.
Es la historia de cómo la vida se adapta y prospera en condiciones diferentes. Y al reunir todas estas historias en una línea de productos, lo que están vendiendo no es solo cosmética. Es una visión del mundo, una celebración de la diversidad biológica y de su inteligencia.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos un poco de los ingredientes y miramos el conjunto, la propia marca está llena de simbolismo. El logo, por ejemplo, es un número 9 abierto.
Uh-huh.
Que según dicen, sugiere un ciclo que nunca se cierra. Una idea de continuidad, de proceso.
Es una metáfora visual muy potente. No es un círculo perfecto y cerrado que podría implicar estancamiento.
Claro.
Sino una espiral de renovación continua. Y se complementa a la perfección con el nombre, Aurora, que evoca un nuevo comienzo, una oportunidad diaria.
No es una marca que grita anti-envejecimiento.
No, para nada. Susurra renovación. Es una elección semántica que define toda su identidad. Huyen del pánico a envejecer para abrazar la idea de un envejecimiento saludable, vital.
Y esto se nota en cómo se presentan, no como una startup tecnológica agresiva, obsesionada con las rondas de financiación y el crecimiento.
Exponencial.
Sino como un proyecto que nace de una convicción. Y eso, en un mercado tan competitivo, dominado por gigantes con presupuestos de marketing estratosféricos, es casi un acto de rebeldía.
Y su propuesta de valor es precisamente esa diferencia. Su innovación no está en una nueva molécula patentada, sino en su método, en lo que ellos llaman un proceso de internacionalización.
Un concepto interesante.
Mucho. En lugar de centrar la investigación en un único laboratorio de vanguardia, su I+D consiste en explorar el mundo, en ser una especie de curadores de la sabiduría botánica global. El texto lo define como un intento ambicioso y necesario.
De traducir la diversidad del planeta en un gesto cotidiano.
Ahí está.
Un gesto como aplicarte un serum por la mañana. Es literalmente ponerte el mundo en la piel. Pero esto me lleva a una última reflexión sobre el papel de la persona que consume. Este enfoque al final exige algo a cambio.
Sí. No es un tratamiento pasivo donde el producto lo hace todo.
No, en absoluto. Requiere una participación activa, exige la constancia de la que hablábamos, la voluntad de comprometerse con un proceso a largo plazo y, sobre todo, la creencia en esa filosofía. De algún modo, le devuelve el protagonismo a la persona.
Claro, la longevidad de tu piel no es solo responsabilidad del frasco que compras, sino de tu propio ritual, de tu paciencia y de tu conexión con esa historia que te cuentan. Es una co-creación de bienestar. Entonces, si tuviéramos que resumir los grandes aprendizajes de este análisis, primero, que en el mercado actual, una narrativa potente y auténtica puede ser una innovación tan disruptiva como una fórmula tecnológica.
Sin duda.
Segundo, que el concepto de longevidad en la piel está virando de la lucha hacia la colaboración, un enfoque más holístico. Y tercero, que un ingrediente puede ser mucho más que una molécula. Puede ser un concentrado de geografía, de cultura y de ética. Es una síntesis perfecta. Al final, lo más valioso de esta propuesta es que nos obliga a pensar. Nos invita a ver nuestra piel no como un campo de batalla contra el tiempo, sino como un ecosistema que necesita ser nutrido y equilibrado.
Mm-hmm.
La longevidad, tal y como la plantean, no es un regalo que se compra. Es una colaboración entre lo que nos nutre desde fuera y los hábitos y la conciencia que cultivamos desde dentro.
Y eso me deja con una pregunta final, algo para darle vueltas. Si este mapa nos enseña que la longevidad de la piel es un diálogo constante con su entorno, desde el sol del Amazonas hasta las aguas puras de Noruega, ¿qué historia está contando nuestra propia piel sobre el mundo que habitamos cada día?